I've been living in the dark since I fell out of the womb. It's alright, constantly coughing on my way to the tomb. It's alright, don't interrupt me if I'm talking too soon. It's alright, yeah.
So fa, manta y ser. De nuevo en el estudio nos acompaña Rebeca Sánchez en este espacio de Sofá, Manta y Ser. Muy buenos días.
Buenos días, Rebeca, otra vez en el estudio ya. Por fin he vuelto.
Un placer tenerte aquí en persona, muy bien acompañada, tengo que decirlo. Sí. Pero bueno, antes de saludar a nuestra invitada, aunque nos estamos acercando a ese fin de semana de Todos los Santos, de momento no vamos a hacer recomendaciones de miedo. No sé si eres tú muy de películas y series de miedo... o no mucho.
¿Qué necesidad? Te lo resumo con eso.
¿Qué necesidad de sufrir?
Eso es. Yo, ¿qué necesidad? Sí que creo que hay grandes obras y producciones en ese sentido. Creo que tiro un poco más por la parte de terror psicológico. Sí, es verdad que el paranormal creo que lo llevo un poco mejor. Quizá no se me mete tanto en la cabeza, pero bueno, ¿por qué lo dices?
No, por en general. Ya la realidad da un poco de miedo a veces, claro. O sea que no hace falta. Pero es verdad que a mí no me van mucho las películas de miedo. Yo eso para sufrir no tengo ninguna necesidad, así que prefiero ver otro tipo de películas y series. Pero bueno.
A ver, si es verdad que creo que gran parte de las recomendaciones que traigo y que solemos tener en esta sección tienen bastante de realidad. Y sí, lo que dices, creo que a veces que la realidad asusta más que,
asusta,
que la
asusta
ficción, desde luego.
Pero bueno, yo quiero que saludemos ya a nuestra invitada de hoy. Ya anunciamos la semana pasada por encima quién iba a estar con nosotros, pero para quien no pudo escucharnos, preséntanos a nuestra invitada.
Pues hoy vengo acompañada de Raquel La Rosa, que es su nombre artístico, que me encanta eso de los nombres artísticos. Se llama Raquel Salillas Redrado. Hola, Raquel.
Hola.
Raquel, bienvenida.
Muchas gracias.
Es un placer, la verdad, tenerte porque, bueno, yo he estado de colaboradora en el Festigu, has tenido también un papel ahí relevante en nuestro Festival de Cine Comprometido Guadalajara. Y la verdad que viendo la biografía, aparte del documental del que ahora después nos cuentas más, es que me encajas perfectamente en esta sección. ¿Qué quieres que te diga? Las cosas como son.
Me encanta porque da la casualidad de que justo dentro de unos minutos vamos a estar hablando con Luis Moreno, con el director del Festigu, para que nos cuente en primer lugar cómo ha ido un poco esta última edición y también algunas de las actividades que todavía tenemos pendiente. Luego enseguida eso vamos a saludarle. Pero bueno, sí que me gustaría conocer cuál es tu relación con ese festivo, con ese festival de Guadalajara.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias a las dos por invitarme, ¿no? y participar en este espacio. El festivo, yo creo que todo el mundo que vivimos en Guadalajara, ¿no? y nos dedicamos de alguna forma a la comunicación, hemos pasado tanto ¿no? de espectadoras como incluso trabajando. Y hace años pues estuve también allí, pasé por esa pequeña gran escuela, ¿no? porque empiezas haciendo... Bueno, cosas pequeñas y acabas haciendo de todo, ¿no?
He visto, de hecho, el resumen de este año del Festigu y hablaban, pues eso, desde hacer bocadillos a acompañar a todos los directores que suelen asistir.
Totalmente.
O sea, hay de todo.
O sea, puedes entrar con una cámara, pero acabas haciendo producción, sí, acabas conectando con mucha gente muy interesante, ¿no?
Y una vez iba disfrazada como de cabaret, os lo juro, que iba acompañando también a los invitados como disfrazada de cabaret, pues cosas que se dan en la vida.
Sí, precisamente cuando un año de los que estuve muchas horas, ¿no? Ahí, porque de repente sabes cuando empieza, ¿no? el trabajo, pero nunca sabes cuándo acaba. Les empecé a grabar a las personas, ¿no? que trabajaban allí, y sobre todo que había muchas personas voluntarias, y me inspiraban mucho, ¿no? porque yo decía, jolín, qué difícil es montar, ¿no? como algo así, pero siempre me ha llamado mucho la atención cuando hay ciudadanos o ciudadanas que se juntan, ¿no? Deciden tener una iniciativa, una propuesta, en este caso cultural. Y de repente...
Que se viese lo que había entre bambalinas.
Exactamente,
también.
¿No? ¿Qué hay detrás? ¿Quién son estas personas? Que muchas son muy conocidas, ¿no? Al final en Guadalajara, que hacen muchas actividades culturales. Pero bueno, me gustaba eso, ¿no? Que, ¿por qué lo hacen, no? Y claramente era una especie de pequeño corto documental de hace muchos años, que era un poco pues responder, ¿no? a esa respuesta de el amor al cine, ¿no? Que es lo que les mueve y lo que cada año también les surgen nuevos obstáculos. Y bueno, pero son muy importantes, ¿no? Aquí en la ciudad, y es un gustazo pasar por allí otra vez, otro año más, y sobre todo presentar, ¿no?
O sea, que desde hace años ya tenías el gusanillo de los documentales.
Sí, desde que era pequeña empecé a ir, y creo que sí que hay historias que todavía me acuerdo mucho de, fíjate, la de Aquel no era yo, de Esteban Crespo, que luego, bueno, creo que ganó el Goya ese año. La vimos en el Festigo antes, ¿no? Y hablaba de todo el problema de los niños soldados, ¿no? Y estaba hecha de una manera espectacular. Yo era aún muy pequeña, pero creo que sí que, bueno, luego te acuerdas, ¿no? Como ahora mismo en esta conversación. Y creo que afecta, y que esto es una ventaja para todo el mundo, ¿no? De la ciudad, claro.
Me parece increíble, ¿no? Que precisamente te acuerdes de esa producción, cuando justo la última edición de este Festigo ha sido La Paz. Como tema, y que curiosamente también hayas participado tú con un documental propio, y encima que te hayas llevado un premio, el premio Picazo a la conciencia social, no sé.
Uy,
como que
ahí
hay un círculo que se hace medio cerrado, ¿no?
Sí, o sea, esto ya es más a nivel personal, ¿no? Porque aquí tengo, lo he dicho, os lo he contado antes, tengo un grupo de amigas que, bueno, somos amigas del instituto, ¿no? Entonces, pues me han ido siguiendo toda esta parte, ¿no? Y claro, estaban como muy contentas porque fue, a pesar, ¿no? De no ir al Buero Vallejo, que para mí esto sí que ha supuesto
un cambio,
y iba demasiado desubicada, es decir, la primera vez, bueno, yo ya luego llegué allí, vi la Jaima Saharaui que tenéis montada, me ofrecieron un té Saharaui también, y dije, bueno, pues ya está,
ya
no es el
casa.
Mismo lugar, pero es la misma gente, ¿no?, de la que hablábamos antes, y efectivamente te hacen sentir en casa. Es un festival que da igual de dónde vengas, que te hace sentir eso, y eso es muy importante porque no en todos los lugares, ¿no?, te hacen sentir así. Y bueno, y es verdad que este año además era un tema, bueno, pues muy internacional ahora mismo, ¿no? El tema de la paz se habló mucho en el Festigo, que hay un montón de conflictos, y yo con el del Sáhara pues llevo ya 14 años, ¿no?, trabajando. Entonces, bueno, ya puse otro trabajo de hace años en sección oficial, y efectivamente aquí no estaba en sección oficial. Y no pensaba ni siquiera que había premio.
Algún reconocimiento.
Sí, sí, de hecho fue una sorpresa porque esto no lo conocía. Entonces aquí, pues bueno, muy agradecida, ¿no? Porque es mi ciudad, aunque no haya nacido aquí. Y por supuesto que siempre me conecta con gente nueva. Que al final, mira, hoy estamos aquí gracias a
estar ahí. Sí, de hecho sí, totalmente.
Pues háblanos de ese trabajo, porque los siguientes puede ser que muchos no lo conozcan.
Pues mira, Disonancia es un corto documental que cuenta la historia de un grupo de mujeres saharauis que desminan en los territorios liberados del Sáhara. Yo empecé a grabarlas en 2020, justo antes de la pandemia. De hecho, un día antes estaba allí y todo cambió, ¿no? De repente el mundo cambió. Y bueno, allí hay, es un conflicto que ahora mismo dura, pues eso, 45 años, ¿no? Es un conflicto que ahora mismo está estancado por la falta, ¿no?, de voluntad política, pero que hay mucha gente que de alguna manera pues sigue viviendo y que le sigue afectando todas estas consecuencias, ¿no?, de inacción y de no aplicar el derecho internacional, que ahora se hace mucho en esta época, desgraciadamente. Entonces, bueno, este grupo me inspiró mucho porque en la película salen tres mujeres, pero son como unas nueve, ¿no? Y han sido muchos años, mucho vínculo de ir y volver, y que la situación cambió, porque, bueno, una ficción, tú al final planteas una historia, decides grabar, hay un guión, el cine documental, que es un cine muy, bueno, pues muy complicado, ¿no?, de que encuentres financiación. De hecho, yo en el primer viaje aún no estaba Creta Producciones, que es la productora que se sumó conmigo a esto. Pues cuesta, ¿no? Ya no te hablo de series documentales, pero de películas, bueno, entre que se van haciendo a fuego lento, va cambiando la situación, y es que aparte de la COVID, que se paralizó un poco todo este tema del desminado, luego ahí empezó la guerra otra vez, que estaba paralizado, pues el alto al fuego desde el 91, y Marruecos disparó a un grupo de civiles en el Guerguerat, que es como un puesto fronterizo, y se saltó como ese acuerdo, ¿no?, del alto al fuego, y entonces el Frente Polisario pues decidió pues volver, ¿no?, a las armas. Entonces todo esto afecta de una manera muy grande allí, porque hay muchas más minas ahora que cuando empezamos a contar esta historia.
Decías que en el documental es difícil encontrar financiación. Y aparte a mí me surge un poco la duda, porque pues precisamente no por ese afán o esa fijación, ese amor hacia el cine documental, a mí también la verdad que es un formato que me encanta, pero siempre me surge la duda del cómo conseguir llegar a la gente, porque aquí es como un tema muy concreto, pues a través de ese tema, pero también a través de ese formato, ¿cómo lo haces?
Sí, conseguir que se abran a ti también las protagonistas, ¿no?
Bueno, yo es verdad que era un lugar en el que ya había estado, ¿no? Y es verdad que no hay nada como ir a un lugar muchas veces para profundizar, ¿no? En lugares que son muy, muy hostiles, muy complicados, muy, muy complejos, ¿no? Pero a la vez luego tienen cosas muy universales, ¿no? Da igual que... Yo siempre lo digo mucho cuando viajo. Da igual que haya otro idioma, ¿no? Que haya otras personas con otra cultura, con otra religión. Hay cosas muy universales que me unen a esas personas, pero como, no sé, alguien de la comunidad de vecinos de aquí, de Guadalajara. Es algo muy, muy humano, ¿no?
Que sí, que está... en esos puntos podéis encontraros.
Sí, y fíjate, este grupo de mujeres tiene mi misma edad, ¿no? Yo muchas veces digo, pues es que no sé si yo estuviera aquí, porque ya se han estudiado, ¿no? Cada una ha estudiado en Argelia, pero no puedes ejercer en un campo de refugiados. Aquí se están vulnerando todo tipo de derechos, ¿no? Están ahí como aparcados desde hace tantos años. Perdón, he dicho 45, pero son 50. Que lo he dicho antes y ahora acabo
sí,
de...
suelen ser sí, más, ¿no? Sí, lo que hay detrás 50. De los conflictos.
Pero bueno, he de decir que al final yo sí que creo que las historias, ¿no? Y un poco contestando a tu pregunta... en lo que se conoce ahora como el storytelling, ¿no? Que no hace falta decirlo así, pero es algo muy universal, ¿no? Las historias yo creo que tienen el poder, y sobre todo aquí el cine documental, no solo de llegar a personas que de algún punto pueden estar interesados en el conflicto, porque esto nos está pasando y no tiene nada que ver, sino que también son evidencia. O sea, el cine documental no solo... una película, ¿no? Para sensibilizar y concienciar, sino que un poco, yo voy un poco más allá ya haciendo este tipo de historias, porque ya son varios años, de puede el cine, podemos cambiar historias, ¿no? Podemos cambiar realidades. O sea, Disonancia parte de un proyecto mucho más grande, que era una serie documental que no se consiguió financiar, en el que hablaba de mujeres que trabajaban en distintos lugares del mundo. Y que yo llegaba a ellas, y de hecho tengo a bastantes mujeres, a través de una investigación periodística, ¿no? Entonces, vas contando el mundo, ¿no? De alguna manera, la historia, a través de los trabajos de la mujer, que no hay nada más igualitario que eso. Da igual que vivas en Guadalajara, da igual que vivas, no sé, en Bolivia, en Argelia, en Irak. Si una mujer no trabaja, pues no va a ser libre y no va a tener la fortaleza de cambiar precisamente esos lugares que creo que a lo largo de la historia se han contado muy mal en ese rol de la mujer, ¿no? Que también era algo que me obsesionaba, ¿no? Uh-huh. Yo decía, claramente todo el mundo es víctima de una guerra. Niños, niñas, mujeres, hombres, todo el mundo. Pero las mujeres, y en concreto las mujeres árabes, no se han retratado con esa diversidad, riqueza y como en cualquier parte del mundo, ¿no? Y un amigo que tengo que es historiador me decía, jolín, ahora sí se están rescatando, o sea, se están rescatando las historias de mujeres que hicieron grandes cosas, pero claro, ya están muertas. Y dice, claro, y aquí siguen vivas. Y digo, claro, es que el foco está a través de gente que bueno, que está cambiando sus comunidades y que por qué no puede ser
historias
una referencia.
Que están ocurriendo.
Efectivamente, que son presentes y que podemos intervenir en ellas. Ahora, ¿podremos hacerlo?
ojalá que sí. Podríamos seguir hablando de este tema muchísimo más tiempo, por desgracia pues la sección dura lo que dura, pero bueno, ¿qué recorrido tiene ahora este documental?
Bueno, pues estrenamos en España en mayo, ahora mismo llevamos como 40 selecciones, tanto nacionales como internacionales. Pues yo que sé, esta semana por ejemplo íbamos a Canadá, venimos de una semana muy buena, creo que llevamos 11 premios, ¿no? De los 40, que eso es algo...
Sí, eso he bicheado y te lo confieso.
A ver, estamos...
Das fe.
Doy fe.
Estamos haciéndonos a la idea, porque está siendo una locura, ¿no? Dos internacionales...
Sí, los tengo por aquí apuntados. Entre los 11 premios está Bolivia,
sí.
Rusia, Italia y, bueno, ya el resto son aquí.
Eso
pero
es.
La lista de festivales y países... Es bastante más extenso.
Una muestra más de la internacionalidad, perdón, de las historias.
Y eso es algo que me flipa, porque es algo, es brutal, ¿no? Que estén en Bolivia viendo la película, quizá yo no puedo viajar, ¿no? Pero da igual, ha viajado algo más importante, que es tanto tiempo puesto aquí, ¿no? Y bueno, y de alguna manera pues llega y bueno, a veces también nos mandan esos feedback que para mí son fundamentales, sí.
Jo, yo la verdad que cuando hablabas de esa serie documental me he quedado con muchísimas ganas. Ojalá en algún momento lo
si
pueda.
Si alguien nos está escuchando y quiere financiar el proyecto.
Eso es, sería fantástico. De momento no vamos a poder. Tengo entendido que de momento de Disonancia sigue su recorrido por festivales. Entiendo que todavía nada. Ojalá aparezca en alguna plataforma. No sé si nos puedes decir algo.
Estuvo un tiempo, pero no me di ni cuenta. No, estuve una semana en Filmin, a través del Human Fest, que fue un festival en Valencia maravilloso.
Fuiste tú, Rebeca.
Es posible que hasta lo mencionáramos aquí, de hecho.
Y bueno, me lo dijo una amiga que de repente se metió en Filmin y me dijo, ostras,
que sales.
Y digo, ahí va, que era esta semana, ¿no? Que lo pusieron y yo no sé si volvía de Huesca, creo que era, entonces no me dio tiempo. Y el otro día nos mandaron como los datos, ¿no? Porque estuvo 7 días y la vieron como 70 y tantas personas, de los cuales no era nadie amigo, que yo sepa, bueno, quitando a esta chica, ¿no? Pero que no pude avisar a nadie, compañeros del trabajo, ¿no? Gente que lleva muchos años, pásamela, no puedo pasar el enlace.
Sí, hasta, ¿no?, que no termine. Exacto. Ese recorrido, ¿no?
Sí.
¿Y alguna de tus otras producciones, hablando un poco también del tema Sahara, que sé que tenías por ahí alguna otra producción?
Sí, bueno, hice un trabajo ya hace muchos años que recoge toda esa otra parte, ¿no?, de los territorios ocupados por Marruecos, que está, el conflicto está separado por el segundo muro más grande del mundo, y en estas zonas, pues por ejemplo, todos los días, ¿no?, se violan los derechos humanos, y de hecho yo creo que tenía 22 años cuando intenté entrar en el Ayun a través de un proyecto de la universidad, precisamente del vídeo como herramienta de intervención sociopolítica. Pues quería conocer a los estudiantes que habían grabado, ¿no?, y que grababan, que ahora están formados con periodistas y se llaman Equimedia y se pueden seguir, que grababan todos estos vídeos de vulneración de derechos precisamente para que las organizaciones internacionales luego demostraran con evidencias, que esto es muy importante, que allí se vulneran. No solo que se sepa, sino documentarlo para poder cambiar realmente las cosas, ¿no? Entonces, bueno, me lancé, es verdad que yo ahí era un poco joven y salió mal, muy mal. Me expulsaron, pero volví al año siguiente y contamos la historia, ¿no?, con dos cooperantes maravillosas que ya son amigas para siempre. Y bueno, nos ayudó mucho, ¿no? Fue una escuela también muy importante, y si hay gente joven aquí, yo siempre lo digo, que si no puedes pagarte, bueno, pues unos estudios de cine, ¿no?, porque igual en este país están un poco caros. Pues
la vida
trabaja de lo que sea, como hice yo, y luego ya intenta contar esas historias, ¿no?, y el tiempo luego pues te acaba ayudando.
Ese proyecto del que hablas, ¿puedes decirnos el título? Y sí, creo que sí que lo podemos ver, pero para los oyentes, que nos digas dónde.
Sí, se llama Esquiquima, que es la calle principal del Ayun ocupado, de la capital del Sáhara Occidental, y que como no hay universidad en el Sáhara, los estudiantes y las estudiantes estudian en Agadir, Marruecos. Todavía más represión, si puede ser, ¿no? Y bueno, muchas de esas personas arriesgaron la vida para dar su testimonio. Claramente nosotras bajamos muy preparadas, con un ordenador hackeado, que esto también es importante, ¿no? Saber que tú vas a llegar a un sitio y que tú te vuelves, pero esas personas siguen allí. Entonces hay que utilizar la información con mucha mucha responsabilidad, como digo yo. Y bueno, eso está abierto, se estrenó en 2017, lo abrimos en pandemia, justo. Y aún sigue moviéndose, porque el año pasado, por ejemplo, estuvo en Ginebra. Entonces, bueno, es un proyecto más, ¿no?, que está allí y que cuenta otra realidad de un conflicto que necesita pues muchas historias, ¿no?, para que volvamos ahí a mirar.
Y sí que lo tenemos entonces en internet, ¿no?
Sí.
Podemos buscarlo.
Lo tenéis en Vimeo. Si ponéis título...
Esquiquima, ¿no?
Esquiquima, sí, con un K. Las dos.
Estupendo. Sé que habíamos preparado otras tantas recomendaciones para que ya no tienen que ver con tu trabajo, sino otras recomendaciones que podíamos ver en plataformas de streaming. Por desgracia, no vamos a poder contarlas hoy. Pero bueno, como sé que le has pasado también las recomendaciones a Rebeca y que volveremos a hablar próximamente, pues las sacaremos. No te preocupes, que llegarán al público. Pero de verdad ha sido un placer poder charlar contigo. Enhorabuena de nuevo por ese reconocimiento y por todos los que se lleva ese último trabajo, porque lo más importante yo creo que es que llegue a cuanta más gente mejor. Y bueno, si por el camino, pues a través de los reconocimientos se puede conseguir más financiación, pues bienvenida sea. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras.
A vosotras, gracias.
Nada, muchas gracias, Raquel. Y eso, animar también no solo para estos dos proyectos, sino que investiguen durante toda tu trayectoria, porque sé que hay bastante más que se puede ver online. Y bueno, eso, ya traeré seguramente las recomendaciones.
Incluso, otro día te invitamos.
Vale, eso también puede ser una buena opción, desde
luego. Encantadísima, claro que sí. Gracias.
Y a ti, Rebeca, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.